La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No me olvides nunca, dijo. Un día le encuentra escrito, tatuado en corazón. De rosas en la mano, sus ojos llenos de llanto y de pastillas, se llenó. Era tanto lo perdido, imposible resistirlo, y sus ojos cerró, y así se despidió.
Todos estamos acá en Periodismo y Punto, una nueva emisión por Radio Cultura FM 97.9. Bueno, después de las PASO, después de un domingo de elecciones bastante cuestionado, pero bueno, vamos a arrancar el día así. Hoy no está aquí, que le mandamos. A ver.
son un dato que vamos a considerar y que a partir de mañana vamos a trabajar para que en noviembre, cuando llegue la hora de la elección general, los argentinos y las argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos que estamos enfrente a dos modelos de país. Vamos a trabajar a partir de mañana denodadamente para escuchar esa demanda, para satisfacer las necesidades que no hemos satisfecho hasta aquí.
Voy a empezar por un gracias a todos los que fueron a votar hoy y nos dieron una nueva oportunidad. Gracias, Horacio. Un aplauso para Horacio. Gracias por tu confianza y porque este voto también refleja un voto, una forma de gobernar y una forma de ser del gobierno de la ciudad.
A este maravilloso equipo que hemos constituido y lo hemos llamado La Libertad Avanza. Y vamos que avanzó la libertad. Allá cuando estábamos por Plaza Holanda, les dije, no vine acá para guiar corderos, vine para despertar leones, y los leones están despertando.
No miramos a Juntos o a las distintas fuerzas que han emergido, escuchamos las urnas, y esas urnas hablan claramente, en todo caso, de decisiones. Quienes hacemos política.
Y como les dije, nos comprometimos. Con Facundo nos comprometimos a estar acá. Y vamos a seguir trabajando para que el 14 de noviembre podamos construir un futuro mejor, desarrollar tus sueños, potenciar tus ideas, encontrar ese camino que tanto querés para poder vivir en paz, compartiendo esos valores, entendiéndote y construyendo una provincia mejor y un país mejor.
Bien, arranca Periodismo y Punto por Radio Cultura 97.9, programa especial, programa post-paso, programa post-gran encuesta, como diría Alberto Fernández. La elección no existió, tanto que lo atacaban a Macri por haber utilizado esa frase, Alberto Fernández hizo lo mismo, no entendieron nada. Una diferencia de más de 9 puntos a nivel nacional, mucho más si contabilizamos senadores, 43-47 a 27-79. Hoy el Senado estaría conformado sin la mayoría automática de Cristina y del kirchnerismo. Hoy la Cámara de Diputados perdería un diputado o dos, el Frente de Todos, uno ganaría Juntos por el Cambio. En los diputados casi son los mismos números, pero la verdad que simbólicamente es una derrota impresionante, impactante en toda la Patagonia, en toda la Patagonia, en el norte argentino, excepto Santiago del Estero, Tucumán y Formosa, porque la oposición fue dividida, si no, había un empate. En algún sector del noreste, perdón, del noroeste, en el noreste, en la Mesopotamia, amplia victoria de Cambiemos, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y toda la llanura pampeana. La verdad que los guarismos son impactantes. Tercera sección electoral, el único lugar en la provincia de Buenos Aires que ganó el kirchnerismo, pero no por los números que solían ganar. La Matanza no sacaron el 70% en Virrey del Pino. Después habrá que ir barrio por barrio, distrito por distrito, pero en La Matanza la verdad que el número ya no asusta, 47 a 36 y medio. En Esteban Echeverría, 40 a 34 y medio. Loma de Zamora, 43 a 33. Y así te podría enumerar uno a uno los lugares del conurbano bonaerense. Y en el interior de la provincia de Buenos Aires, Javier Iguacel, que lo querían preso, 62 a 16 en Capitán Sarmiento. En Zárate, donde Devido le canta a sus pajaritos, 44 a 33, perdió el kirchnerismo. En Tigre, Sergio Massa, 40 a 34, perdió el kirchnerismo. En Campana, donde entra la droga, 50 a 32, perdió el kirchnerismo. En Junín, 53 a 28, Mercedes de Guado de Pedro, casi 50-30. Peguajó del Ultra K, Zurro, casi 50-38. Así que los números son impactantes. Después vamos a analizar más detalles, qué va a pasar con la justicia. Ale, te quiero saludar. Ale Pedroso está del otro lado, está todo el equipo de Periodismo Punto. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, buen día, Luis. Muy bien. Y bueno, nada, con todas estas repercusiones de las elecciones, de lo que nos dejó las PASO ayer, el día de elecciones, el domingo, en provincia mucha queja con las colas, con la organización. Una conocida estuvo 3 horas para poder votar en lo que es Olivos. Así que bueno, nada, eso también estaría bueno que lo destaquemos, que acá en Capital la verdad es que fue bastante rápido, todo
más
muy
o menos
organizado. ¿Sí?
Sí, había colas enormes, rápido. Colas enormes
había, en muchos lugares al mediodía. Había puntualmente mesas con muchas.
Sí, pero por suerte la gente se quedó a votar.
Sí.
Está del otro lado Fernando Iglesias, diputado nacional. Tengo un ruido de fondo, no sé qué es. Si lo podemos solucionar, si alguien tiene abierto como una ruida, como una radio de fondo. Fernando, ¿qué tal? Luis Gasulla y Ale Pedroso, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo están? ¿Bien?
Hola, buen día.
Todo bien. Bueno, ¿lo esperabas?
Mira, tenía una gran esperanza. Yo creía que lo que decía era que nosotros no vimos venir en el PASO 2019 el descontento de la gente. Pensábamos que íbamos a perder, pero por 3 o 4 puntos, creo que era el cálculo que de alguna manera tenía el kirchnerismo, que iban a ganar o estar ahí, y me parece que fue categórico, ¿no? Fue claramente una derrota histórica. Creo que no hay ninguna derrota del peronismo de semejante envergadura, y creo que podría ser, si repetimos en noviembre y nos mantenemos así, un cambio histórico. Un cambio histórico porque, aun cuando nos tocara volver al poder, al gobierno en el 2023, sería, con 2 elecciones como esta, sería la primera vez que un gobierno no peronista gobierna teniendo mayoría en las cámaras, o cerca de la mayoría en las cámaras, y eso cambia completamente las cosas con respecto a lo que pasó durante los últimos gobiernos los peronistas.
Recién conversaba en otra radio con Majul, con Patricia Bullrich, y Bullrich decía algo que es cierto, ¿no? Si hoy se hubiesen elegido gobernadores, lo que pasa es que también es distinta la elección porque meten todos los aparatos, pero hoy Juntos por el Cambio tendría 17 provincias.
Exactamente. A nosotros nos tocó gobernar con 5 provincias de 24, ¿no? Nos tocó gobernar con minoría en diputados, con minoría en el Senado. El Senado ha sido, además, que me parece decisivo en esta elección, ¿no? Ganar el Senado, quitarles la mayoría automática de la que el peronismo goza desde el 1983. Eso es muy sencillo de decir. No ha habido desde 1983 una sola ley aprobada en la Argentina que no pasara por el filtro del peronismo, porque lo que no le gustaba lo bloqueaban en el Senado. Así que me parece que es decisivo, por ejemplo, en la justicia. El Senado es decisivo en la conformación de la justicia. Cuando ellos se quejan, y los argentinos con razón se quejan de la pésima justicia que tenemos, hacen autocrítica, porque es la justicia que parieron estos años desde el 83 hasta hoy, que son 38, si no hago mal la cuenta rápido en la cabeza, de hegemonía peronista en el Senado. Eso es lo que podemos llegar a cambiar y lo que tenemos que confirmar en noviembre, porque la verdad que esto fue el precalentamiento. El partido es en noviembre.
¿Cuánto puede cambiar el voto en 2 meses?
Bueno, la Argentina es un país muy volátil, ¿no? Muy volátil, así como podemos recordar otra vez el 2019, así como ellos tuvieron una sorpresa en el resultado de las PASO, como nosotros tuvimos una sorpresa en el resultado de las PASO, después recuperamos 7 y 8 puntos. Yo espero que no suceda, espero por el contrario que este resultado logre despertar un cierto entusiasmo, una cierta ilusión, una cierta esperanza en mucha gente que por ahí el domingo no fue a votar por estar deprimida, por decir, bueno, esto no tiene solución, esto no tiene salida. Esto tiene salida y es el voto consciente de los ciudadanos argentinos y la pelea por un país distinto, un país con equilibrio de poderes, un país con justicia independiente, un país, como dijo el Colorado Santilli en una frase extraordinaria, dijo, un país donde los padres trabajen, los chicos vayan a la escuela y los chorros estén presos. No se necesita ningún milagro, hay que ir para ese lado nada más.
Antes de darle el pase a Alejandra, ¿qué es lo que pasó en este año y medio? Porque, a ver, Fernando, hagamos periodismo juntos. Nosotros en el 2011 veíamos el robo de sueños compartidos, la estafa de los derechos humanos, y Cristina sacó el 54%. Así podríamos ir a otros años. ¿Qué pasó acá?
Yo creo que lo más profundo que se rompió es una parte esencial de la leyenda peronista, quizás la más fuerte y completamente injustificada. Había un, creo que circulaba en la Argentina un sentido común respecto a que los muchachos, sí, son corruptos, sí, se afanaron, sueños compartidos, los bolsos de López, todo lo que vos quieras. Y también son autoritarios porque se llevan todo puesto y la impunidad, pero saben gobernar. Pueden ser lo que quieran, pero saben gobernar. Yo creo que Fernández rompió esta idea. Me parece que la gestión fue un desastre. También fue un desastre la gestión de Cristina en el segundo mandato, sobre todo. Pero lo de Fernández fue una cosa increíble, lo que hicieron con las vacunas, lo que hicieron con la economía, lo que hicieron con la educación, estamos viviendo un verdadero desastre, ¿no? Una catástrofe, y tenemos 2 años para adelante. Entonces, creo que la gente dijo, no, estos muchachos en realidad no saben gobernar, y recurrieron a la oposición para que primero hagamos lo que podamos ya mismo y le pongamos freno a todos estos abusos, y segundo, generemos un gobierno que le pueda dar una perspectiva al país. Pero creo que esto es un apunte histórico. Yo creo que esa memoria es distorsionada. El peronismo gobernó siempre bien por 3 o 4 años cuando las circunstancias externas fueron extraordinariamente favorables. Perón con el Banco Central lleno de lingotes de oro, al final con un mundo que recién salía de la guerra, Menem con la caída del muro de Berlín y el endeudamiento fácil que hubo en ese momento, Kirchner con el boom de la soja. Pero cuando les tocó gobernar en situaciones de dificultad, como que le tocaron a Macri, a De la Rúa, al propio Alfonsín, los muchachos hicieron un desastre. Acordémonos lo que fue el 70 y pico con Isabelita, el Brujo López Rega, la Triple A, los Montoneros, el Rodrigazo. Acordémonos del mayor ajuste económico de la historia, que lo hizo Duhalde en el 2002, ¿no? Y este es el tercero, la tercera vez que les toca gobernar en situaciones de dificultad como las que le tocaron a los demás, y ahí se ven los resultados, ¿no?
Fernando, buen día. Ale Pedroso te saluda. Te quiero consultar sobre el discurso del presidente anoche. ¿Qué opinión tenés? Y el silencio, obviamente, de Cristina, ¿no?
A mí me parece que el presidente está desencajado, no logran registrar lo que está pasando, y claramente Cristina, estoy expectante esta semana para escuchar los editoriales de todos los que hablan de la astucia de Cristina, ¿no? Porque está bien, es cierto que en el 2019 tuvo un momento de lucidez desde el punto de vista de la obtención del poder. Pero también recordemos que generó una alianza que podía ser buena para ganar las elecciones, pero que era pésima para administrar el país. Y es lo que tenemos ahora, ¿no? Yo espero que esto también se lo carguen a Cristina, porque lo único que falta es que digamos, no, Alberto es un desastre, pero Cristina, qué genia, ¿no? Porque seguimos dando vuelta a esto del verdadero peronismo, ¿no? Nunca, siempre los que hacen un desastre no son verdaderos peronistas, siempre hay uno atrás que va a traer el verdadero. Bueno, yo espero que le carguen a Cristina esto, que fue el desastre. A mí me recuerda el nivel de destrucción de este gobierno en 2 años, el nivel en que han destruido el tejido productivo, las relaciones sociales, la educación, las relaciones internacionales, el desastre completo que han hecho. A mí me recuerda un solo gobierno democráticamente elegido, me refiero, que fue el de Isabel, que fue lo mismo, fue una gran fórmula para ganar las elecciones. Sacaron el 64% Perón, Isabel, y Perón, que se estaba muriendo, nos dejó a Isabel de vice, una completa incapaz. Bueno, a mí me recuerda esta irresponsabilidad que tuvo Perón en aquel momento a la de Cristina, de poner a este inútil, a este operador farsesco, que no ha sido otra cosa en toda su vida, Alberto Fernández, un operador del poder, un operador en su momento del menemismo, con la superintendencia de seguros, un candidato de la lista de Cavallo, que ahora acusa a los demás de neoliberales, el jefe de gabinete y operador de las peores operaciones de Néstor y de Cristina. Bueno, eso nos pusieron de presidente, y eso es lo que estamos viendo todos los días, por eso la gente ha votado en contra.
Fernando, te hago la última. ¿Cómo termina esta película? Porque Alberto Fernández pasó de un proyecto que decían sus funcionarios que tiene que ser de 8 años a decir lo que dijo anoche, algo así como: voy a resistir, voy a aguantar, no me van a voltear. ¿Quién lo quiere voltear?
Él parece que se quisiera voltear, ¿no? Yo creo que el presidente tiene que tratar de calmarse, y la verdad es que yo no veo ninguna maniobra destituyente por parte de la oposición. Veo, sí, un montón de acciones destituyentes dentro de su propia lancha de poder, empezando por la vicepresidenta, que lo ha desgastado de todas las maneras posibles. Ahora, en la oposición somos republicanos y creemos en que la gente es la que tiene el poder y la que tiene que decidir en noviembre. Esto termina en noviembre, como quieran los ciudadanos argentinos que termine, en una gran victoria de la República y de un país normal, o en la vuelta atrás. Y Alberto se tiene que calmar, porque ustedes imaginen nada más lo que sería el país si lo que sería en este momento el país si la oposición tuviera la actitud de club del helicóptero que tuvo el peronismo durante todo los gobiernos. Derrocaron al final a Alfonsín, los desgastaron con los paros de la CGT y lo derrocaron en el momento económico difícil, pero lo derrocaron, derrocaron a De la Rúa, y fueron el club del helicóptero frustrado también con Macri durante los 4 años. El propio Alberto, cuando ganaron las PASO, fue el que decía que el FMI pedía adelantamiento de las elecciones, que decían que había vacío de poder, que el dólar se... Bueno, ya recordamos todas las maniobras desestabilizantes que ellos cometieron en contra de nuestro gobierno, tratando de voltearlo para que no llegara al final y mostrar otra vez al peronismo que puede hacer cualquier cosa. Bueno, que se calme el presidente. Nosotros no queremos voltear a nadie, queremos que dejen de hacer las barrabasadas que están haciendo. Le vamos a poner un límite en el Congreso y ojalá la gente acompañe y redoble la apuesta en noviembre para que tengamos primero un freno a ellos y después un gobierno en el 2023 que pueda gobernar. La mitad, Fernando, de los diputados se eligen ahora. Es muy importante noviembre.
La seguimos en cualquier momento. Te mando un abrazo. Gracias por
venir. Muy grande, Luis.
Felicitaciones por la victoria. Gracias. Bien. La verdad que los números son espeluznantes. Acá la pifiaron todos. La pifiaron los analistas políticos. La pifiaron los encuestadores. La pifiaron los boca de urna. La pifiaron los operadores mediáticos del kirchnerismo. La pifió el periodismo militante. La pifió el periodismo profesional, que nos comimos el verso de las bocas de urna, que le decíamos a nuestros propios familiares, amigos: no, están ganando en provincia. La verdad, la pifiaron prácticamente todos. No la pifió el pueblo, no la pifió la sociedad, que le puso un freno a un gobierno autoritario, a un gobierno que iba por todo, a un gobierno que se afanó las vacunas, a un gobierno que hacía fiestitas mientras que te encerraban en casa, que fundió las pymes, que cerró los comercios, que te dejó sin empleo, que te aumenta los precios, que no puede frenar la inflación, y que te niega lo que es obvio y que te niega la realidad. Y además, con un regreso a la impunidad, a la venganza y a la corrupción innegable. Y a un gobierno de ineptos, como decía Fernando Iglesias. una responsabilidad histórica que tiene la oposición, histórica, para no caer en la hoguera de las vanidades, para no creerse que todos son los dueños de la victoria, para no creérsela, para ponerse los pantalones largos, y si en noviembre esto se vuelve a dar, prepararse 2 años para volver al poder, pero esta vez sin excusas, sin medias tintas, para cambiar o para cambiar, no hay alternativa. Y del otro lado también, bueno, vamos a hablar con Javier Milei, una de las revelaciones, con un discurso también que busca ser como un espacio distinto, antisistema, anti-kirchnerista y anti-Cambiemos. ¿Y cuál es la responsabilidad también histórica? Porque el espacio de Milei puede ser en 2 años el que defina la elección, si es que hay un balotaje en la Argentina, ¿no? Los votos de Milei los van a desear todos. Son pocos a nivel nacional, sí, es cierto, pero son claves, son decisivos. Fíjate lo que pasa en los distritos en que la oposición va dividida y en que pierden por poco ante un kirchnerismo unido con el peronismo, como en Formosa, 49 puntos. Si hubiesen ido todos juntos, empataban. Lo mismo en otros distritos. Bien, hacemos un breve corte, Ale, si te parece.
Dale, perfecto, lo decimos
a las vías de comunicación, ¿las recordamos?
Sí, cómo no. Pueden enviarnos mensajes a nuestro WhatsApp al 11 55 77 11 92, obviamente a nuestras redes sociales, a Twitter, @ Luis Gasulla. ¿Es Luis Gasulla 10, Luis?
¿O es Ese Luis? Es el otro.
Ese es el otro,
el
¿no?
El que me cree cuando me lo bajaban.
Usted tiene muchas cuentas, por eso le pregunto.
El 10 no lo uso desde hace mucho. El mío es el Luis Gasulla.
El Luis Gasulla. ¿Y el Luis Gasulla 10 en Instagram también? ¿O es solo el Luis Gasulla?
Ese es en Instagram, sí.
Ese es el Instagram. Bueno, entonces, para el Instagram, Luis Gasulla 10, y para el Twitter, Luis Gasulla.
¿Y el de usted?
El mío, Ale Pedroso, ok, en todas las redes sociales.
Sí, y bueno, ya regresamos, está Natalia Medina, está CP, está nuestro querido operador, está José Luis Orsi,
está el mago.
Patricia González. ¿Está el mago?
Está el mago. Bueno,
estuvo el mago, ¿eh? El mago sin dientes estuvo en el búnker, sí.
Ah, sí,
es un mago también. Sin dientes y bueno.
Pero banca la parada. Está siempre el mago sin dientes.
Banca la parada, sí. Banca. Vamos a un breve corte.
Dale, vamos.
de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Córdoba. Corazón. Voz. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan.
Si no, pues empecé. Porque la verdad que los números, porque han ganado también en las internas algunos candidatos inesperados. Luis Juez le ganó por amplia ventaja a Mario Negri en Córdoba, porque Carolina Lozada posiblemente sea senadora en Santa Fe y se va y la va a tener cara a cara a Cristina Fernández de Kirchner. Ganó la interna, una interna muy difícil en Santa Fe, ganó con la lengua afuera, pero ganó 40,11 a 29,13. Hoy Cambiemos se queda con Santa Fe, se queda con Entre Ríos, se queda con La Pampa, se queda con San Luis, se queda con Mendoza, se queda con Misiones. Bueno, nuestro amigo Puerta le fue muy bien en Misiones, ¿quién lo diría? No era el candidato. El Frente de Todos en Misiones sacó solo el 17% de los votos. Santa Cruz ganó Cambiemos, 38,6 a 26,46. Tierra del Fuego ganó Cambiemos, 36,45 a 32,96. En Salta, por un puñado de votos, termina ganando el Frente de Todos. Santiago del Estero, bueno, es imbatible. Zamora es un feudo realmente, no ha tenido la prensa que tiene que tener Formosa, pero bueno, desde Periodismo y Punto vamos a seguir contando todo lo que pasa. Bueno, ahí la oposición estaba bastante fragmentada, pero termina ganando también un candidato inesperado de Cambiemos. Pierde Roberto Sánchez con el espacio de Mansur, 49-58 a 34-78, 15 puntos de ventaja. Cambiemos sale segundo en Neuquén, el kirchnerismo tercero en Neuquén. En Chubut tampoco le fue bien al kirchnerismo, 26 a 39,5 de Cambiemos. En el Chaco, mi querido Chaco, cómo estaban los chaqueños escribiéndome anoche, cómo estaban, 44-14 a 35-67, paliza que se comió Danich, Coqui, Aníbal. Y Aníbal, que me dedicaste a algunos insultos y difamaciones, seguí transmitiéndola por TV, ¿eh? La verdad, seguí transmitiéndola por televisión, seguí comentándola por TV. Se van a empezar a mover causas judiciales, causa Cuadernos, va a haber novedades esta semana. Atención con eso. Ale Pedroso, ¿a usted cómo le fue? ¿Pudo votar bien?
Yo voté bárbaro. La verdad es que, nada, cuando me iba acercando a la escuela, veía que había mucha cola y demás, y dije, bueno, acá me clavo un par de horitas, tranqui, así que a no desesperar. Pero no, la verdad es que yo voté en una escuela de Almagro y fue súper rápido. Tal vez un poquito menos rápido que de costumbre, sí. Pero no, la verdad es que voté muy bien, no así la gente de provincia, que la verdad es que tardó muchísimo, había mucho descontrol en provincia para poder votar, no mucho protocolo, la verdad es que no estuvo bien organizado, por lo menos lo que me enteré en los barrios como Valentín Alsina, Lanús, todo lo que es zona sur, fue bastante caótico.
Bien, la producción me avisará cuando tenemos la siguiente nota. Estamos llamando a Javier Milei, quedó en atender este programa, se comprometió a eso, y también a Cristian Ritondo, ¿eh?
No sé si
posiblemente viste, tengamos alguno de los dos.
Luis, el voto de una persona que fue a votar a la escuela de Avellaneda, que escribió: mientras vos festejabas, mi hijo moría con solo 42 años. La imagen la compartió María Laura Canciani, fiscal por Juntos por el Cambio, en la mesa 483 de Villa Domínico. Fue como un voto castigo, ¿no? Todo lo que pasó.
Si lo escribió en la boleta, perdió, sí, el voto, lo anuló.
Sí.
Grave error. Chau,
perdiste
tu voto, lo regalaste. En Avellaneda ganó Ferraresi y Purita ganaron. Ale, vamos a escribir a Purita, a ver si quiere salir al aire.
Ay,
¿cómo no nos dimos cuenta? 41,93 sacó Avellaneda.
¿Purita estaba en una lista en Avellaneda? Yo nunca me enteré.
No estaba, pero sigue apoyando a Ferraresi. 41,93 a 35,40. Es uno de los pocos distritos, creo que son 23 distritos que el Frente de Todos gana en la provincia de Buenos Aires, pierde en más de 110. O sea, el mapa de la provincia de Buenos Aires está pintado de amarillo, excepto la tercera sección electoral. Lomas de Zamora e Insaurralde le da la victoria por 10 puntos, 43 a 32,90. La Matanza, como me gustaría recorrer La Matanza en este momento, 47-38 a 26-50. Gana el kirchnerismo, pero en La Matanza siempre sacan el 60-70% de los votos. 47 debe ser una de las peores elecciones de La Matanza. Cambiemos saca más o menos lo mismo de siempre. Es más, está bajo en La Matanza. Pueden sacar 30. Yo te digo, yo creo que si fiscalizan.
¿Hizo la diferencia lo de Olivos? Lo último, lo que pasó con el tema del cumpleaños de Fabiola, oye, la gente venía.
Es todo. Me parece que es la economía, la clase media baja, la clase media que no llega a fin de mes, le esquivó el voto al gobierno, es la economía, y después es el mal manejo de la pandemia. ¿Para qué sirvió la cuarentena con 115.000 muertos? Sobre todo, Cambiemos saca los mismos votos que siempre, 40 puntos a nivel nacional. No perdieron un voto. Están igual, 40-41, están igual. Pero el kirchnerismo pasó de 48-52 en la provincia a 33. Se desintegraron. Esa es la gran diferencia.
¿Sabes que Morón? Ya lo tenemos aquí en el piso.
Ah, bueno, perfecto, Quique, ahora te saludo. Morón,
sí, chico, ¿cómo le va?
Recupera el terreno, el espacio de Cambiemos, gana por más de 11 puntos. Quilmes gana, Cambiemos también. Lanús, hay casi un empate técnico, por lo menos en senadores provinciales. Ahora vamos a ver diputados. Tigre pierde Massa, 40-34. San Fernando gana, Cambiemos por un punto. Campana arrasa, Cambiemos. Junín gana, Cambiemos. Mar del Plata, bueno, Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata, las tres grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires,
sí,
le fue muy bien, con una diferencia importante. En La Quinta, por ejemplo, 50-25 a 29-30. En La Séptima, La Plata, 51-51 a 30 puntos. Primera sección electoral, que es el primer cordón del conurbano bonaerense, 40-35, una diferencia importante para Cambiemos. Y en el tercer sección electoral, que es el más pobre, gana el kirchnerismo, pero por 10 puntos, 42-60 a 32-50. Quique, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido? Acá estamos, para que se vayan comunicando con ustedes en el WhatsApp para los mensajes, 1155 77 11 92 1155 77 11 92.
Hola.
Imposible hoy, difícil viajar, muy difícil viajar a la mañana en los colectivos, ¿no?
Bueno. Bien, hay alguien que se está metiendo en la conversación. Me parece que tenemos una nota, Ale.
Creería que sí, estamos escuchando a alguien. Espérame que ya te digo. Sí, ya estamos enganchados con una nota.
Bueno, ya decimos quién es. La entrevistada debe ser Sandra Pita. Natalia Medina se ha unido, ya nos va a decir quién es, debe ser Sandra Pita. Quien quiera que esté del otro lado, si es Pita, saludos y felicitaciones por el resultado. Si es Milei, también lo mismo.
No, es Sandra,
Pero es Sandra Pita, sí, porque era una voz de mujer. Sandra, ¿qué tal? Luis Gasulla y Ale Pedroso, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están todos? Sí, soy yo.
Bueno, Sandra, ¿cómo estás? ¿Ser diputada en 3 meses?
Bueno, no se sabe, porque creo que entré en el lugar número 9, así que digamos, lo seguro es hasta el lugar octavo. Si hacemos una buena elección, sí, sería diputada.
A ver, 8 por para que entren 8 diputados tendrían que sacar 54 puntos.
Creo que sí, creo que ese es el número, sí, sí. Pero yo estoy en el lugar 9, yo quedé en el lugar 9, según tengo entendido.
Tendrías que sacar 60 puntos. Bueno, nada es imposible, ¿no?
No, 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 la verdad que no. Así que seguiremos en la pelea, seguiremos en la pelea.
A ver, para que saque, cambiemos 60 puntos en la ciudad de Buenos Aires, que visto cómo está hoy la situación y que han ganado en todas las comunas, solo perdió por unos pocos votos en Soldati, Lugano y Villa Riachuelo, que es la comuna 8, pero muy peleado, muy peleado, porque ahí el peronismo siempre fuerte, y lo que me decía un puntero del peronismo tradicional, me había dicho, nadie va a hacer campaña por un radical, por Santoro. Bueno, Cambiemos tiene la posibilidad de crecer bastante, porque tiene varios espacios que se quedaron afuera, y un Milei que él cree que puede llegar a 20 puntos o que también puede perder votos, ¿no?
Sí, de ahora en más se abre un panorama, porque también hubo mucha gente que no votó, entonces tampoco sabemos hacia dónde van a ir esos votos, ¿no? Ahora se abre un panorama que es un interrogante hasta noviembre, y acá lo importante me parece que es seguir juntos, independientemente del lugar que le toque a cada uno, seguir juntos y consolidar este triunfo, que fue realmente un triunfo de la oposición, y me parece que una enorme derrota de un gobierno que hizo todo mal, ¿no? Que demostró, Sandra, su enorme ineptitud.
Claro. Sí. Sandra, entonces, sí. Ricardo López Murphy, ¿qué queda? ¿En el lugar cuarto o quinto?
Él queda en el lugar cuarto, porque cuarto. Los lugares pares van para hombres y los lugares impares van para mujeres. Y según lo que se acordó el viernes, ¿no? Porque la reglamentación original era como una mezcla de un don't con una ley de paridad de género, y generaba como distorsiones muy grandes en los porcentajes bajos, ¿no? El porcentaje que nosotros sacamos, de manera tal que por ahí por un punto entraba yo y no entraba él, o entrábamos las dos mujeres y no entraba ningún hombre, es decir, no se respetaba el orden natural de la lista, ¿no? Que era una cosa muy aberrante. Entonces el acuerdo al que se llegó el viernes permite que Ricardo entre, o sea, se baja la del lugar, si él entra en el lugar número 3, entonces el hombre que le tocaba el lugar 4 deja su lugar para López Murphy, pero eso implica que yo entro en el lugar 7, pero me bajo al otro lugar, como me bajo al lugar 8, eso le corresponde a un hombre, por lo tanto quedo en el lugar 9. Eso fue lo que se resolvió.
La lista queda, sí. Vidal, Tetaz, Pablo Oliveto, Ricardo López Murphy, sí. Carla Carrizo, haciendo memoria. Y después de Carla Carrizo, lugar 6 debe ser Fernando Iglesias.
Fernando
Iglesias entra como diputado seguramente.
Sí.
Séptima, ¿quién es séptima?
Se debe ser Sabrina Imechet, me parece a mí.
Sabrina Imechet, octavo, sí. Fernando Sánchez, novena voz.
Exactamente, porque a mí me correspondía el séptimo, pero como se llegó a este acuerdo, porque lo anterior era realmente aberrante, entonces bajo al noveno.
Sí, bueno, es una lista potente, y tienen problemas es el espacio del Frente de Todos, que posiblemente pierdan un diputado en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, es muy probable que lo pierdan, sí.
Sí, y Javier Milei está discutiendo si tiene dos diputados o si solo él es diputado. Él seguramente va a ser diputado nacional.
Sí. Y quizá también el espacio de él crezca. Así, no sabemos, porque ahora el panorama es bastante disruptivo, ¿no? O sea, con todo lo que ha ocurrido, me parece que hay muchos interrogantes. Puede crecer Milei, como puede crecer el nuestro, o pues la gente puede votar por nosotros, por Juntos por el Cambio, que ya está, es una fuerza muy 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 consolidada y se abrió a otros espacios como el nuestro. El espacio de Radical no llegó, pero también hizo una elección bastante interesante, y creo que ahí está la ciudadanía, ¿no? ¿Qué elegir? Yo creo que Milei seguramente entra como diputado, y quizá los votos vayan para él. es una elección, son los ciudadanos los que deciden esto, y vamos a hacer lo posible para mostrar más propuestas, para mostrar la solidez del espacio, para mostrar realmente que estamos juntos en esto, ¿no? Que eso es lo importante. Pero yo creo que mucha gente lo que no entendió es que esto era una interna. Creo que hubo poco tiempo para explicarles que esto era una interna, y pensaron que se votaba que íbamos por fuera, pero no, era una interna, y ahora se consolidó un espacio que tiene todos los matices, y eso me parece importantísimo que se transmita.
Sandra, el gobierno de científicos creía que la campaña era la vacuna, y no, ¿qué falló entonces?
Y porque la vacuna realmente fue un desastre también, o sea, trajeron vacunas que la segunda dosis nunca llegaba, hicieron combinaciones de vacunas que no estaban debidamente comprobadas que se podían combinar, de repente empezó a entrar Moderna por una donación, Pfizer, llegan a un acuerdo justo sobre las PASO con la Pfizer, no era que no querían entregar soberanía, era toda una gran mentira eso. Todos los países llegaron a acuerdos con Pfizer. Uno sabe que uno tiene que negociar fuerte con los laboratorios, pero los laboratorios no piden glaciares. Entonces fue tal la psicosis que generaron ellos, tal el ridículo que generaron en torno a la vacuna Pfizer, para mí, esta es mi hipótesis, para proteger amigos, los negocios de determinados amigos del poder, que bueno, eso terminamos siendo un país que recién aceleró su vacunación de doble dosis, porque recién uno está vacunado con las dos dosis, lo aceleró en el último mes como para llegar, o sea, con fines puramente electorales, porque si no hubiera habido elecciones, yo creo que todavía seguíamos ahí en un 20 o un 15% de personas totalmente vacunadas. Así que bueno, en realidad hicieron todo, manejaron todo con tanta poca, por tan poco interés por la cosa pública, por tan poco interés por la salud pública, que quedaron muy expuestos.
Sandra,
a mí me llama la atención incluso que hayan sacado ese porcentaje. Yo pensaba que iban a sacar menos. Sí.
Te hago la última. ¿Lo viste a Alberto y la viste a Cristina con su silencio?
Estoy leyendo, porque yo tuve una noche bastante agitada, pero estoy mirando las fotos, estoy viendo, a ver, que es interesante ver cómo reaccionan, ¿no?
Bueno, porque Alberto dijo que algo deben no haber hecho tan bien, algo, y también dijo que claro, casi no felicitó a los que ganaron, obviamente,
bueno, muy
pero
mal, muy
también
mal eso,
dijo
sí,
que, bueno, que esto fue una gran encuesta.
Bueno, también fue una gran encuesta cuando en el 2019, y así nos costó esa encuesta, ¿no? Bueno, ahora esta gran encuesta espero que nos salió, para mí nos salió muchísimo mejor para el país, para Argentina. Así que hay que ser siempre generoso en cuando uno tiene éxito, y tiene que ser humilde en la derrota, ¿no?
¿Cómo imaginas los pasillos del CONICET?
Y va a estar interesante, porque hay mucha gente que piensa como yo, o que no piensa, no está adherida al kirchnerismo. Creo que esto va a ser como una señal de libertad para muchos de los que no se animaban a hablar. Van a empezar a hablar y se van a conocer muchas cosas interesantes.
Ojalá que sí, allí estaremos para hacer periodismo. Te mando un abrazo, Sandra.
Bien, Luis, gracias, una última cosa. ¿Sí? Yo te quería hacer llegar mi libro. Bueno, ¿te lo mando a la radio o algo? ¿O lo hablamos por privado? Porque quisiera que vos tuvieras el libro de CONICET.
Hablemoslo por privado, porque en la radio hay varios amigos de lo ajeno.
Ah, no, entonces cultura, no. Lo hablamos por privado, entonces.
Después lo hablamos en privado.
Bueno, un beso. Un beso grande, Luis, un gusto. Chao.
Bueno, otro de los grandes ganadores, algunos dirán que es una sorpresa, no lo es. Sí, el porcentaje, la verdad que el porcentaje es importantísimo. Es Javier Milei. Está del otro lado Javier Milei. Lo saludo, lo felicito. Y bueno, tenemos 5 o 6 minutos finales. Javier, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en el día de hoy. Me imagino que estás cansado. Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Luis. Un gusto enorme hablar contigo. Y sí, tengo 2 horas de sueño nada más.
¿Tenés las ojeras de Alberto Fernández?
No lo sé. Todavía no me pude mirar al espejo.
Pero viste que Alberto Fernández ayer dijo que esto, la elección todavía no sucedió, fue una gran encuesta.
Bueno, ok, funciona así, el sistema trabaja así y es un mecanismo que permite ver cómo son las cosas, pero si el gobierno cree que va a revertir esto haciendo política fiscal keynesiana, te aviso que las cosas pueden estar muchísimo peor para el gobierno.
¿Cómo imaginas estos 60 días antes de la elección? ¿El gobierno va a tirar manteca al techo? ¿Tiene más para repartir o se va a enojar con la clase media?
Mira, el gobierno básicamente lo que va a hacer es, ellos creen que esto se arregla haciendo keynesianismo modelo Forte, es decir, aumentar el gasto público financiado con emisión monetaria y apretando empresarios. Y el problema es que eso te va a profundizar más el desequilibrio cambiario y cuando metan más restricciones, o sea, te va a terminar golpeando negativamente sobre la actividad, el empleo, los salarios reales. Por lo tanto, más tarde o más temprano esto va a estallar. Así es que y lo que no se le dé por ajuste vía precios se le va a dar vía ajustes de cantidades, que va a tener un impacto social muy negativo. Por lo tanto, no importa, digamos, lo que haga, o sea, va a terminar mal. El tema es, como no tenemos certeza sobre el cuándo, el punto pasa por ahí. Pero, y esa es la gran apuesta del gobierno, ¿no? Que esto, digamos, o sea, no le estalle antes de la elección.
Ahora, Javier, no sé si pudiste ver la letra chica de los números finos. Hoy, si este número se repite, bueno, Caro Lozada va a ser senadora, la va a tener cara a cara Cristina, Luis Juez va a ser senador, ¿también puede ser diputada Victoria Villarruel?
Sí, claro, con los números de hoy, sí.
Con los números de hoy, entra como diputada. Ustedes tienen dos diputados, vos y Victoria.
Y Victoria, sí, exactamente, y estaríamos peleando un quinto legislador porteño.
Ah, contame, ¿quiénes son los legisladores que ingresan?
Y estaría, en este momento estaría ingresando Ramiro Marra, Lucía Montenegro.
Ramiro Marra, que estaba al lado tuyo.
Lucía Montenegro, estaría ingresando Oscar Sago y Rebeca Fleitas.
Sí, es un... bueno, le van a estar peleando posiblemente el segundo lugar al frente de todos.
Sí, esa es la idea. Nosotros creemos que los liberales de ley no pueden estar alineados detrás de un proyecto socialdemócrata, y si los liberales toman conciencia que hoy somos el 25% de la capital federal, si este despertar de leones continúa, estamos en condiciones de mandarlo al tercer lugar al kirchnerismo, lo cual sería un golazo de mitad de cancha.
Bueno, yo creo que es uno de los lemas y uno de los ejes de la campaña que les puede generar más votos, porque el kirchnerismo no veo de dónde puede crecer en la ciudad y también en la provincia, porque las listas que quedan afuera, muchas de ellas son de centro derecha, ¿no? Gómez Centurión en provincia, Cintia Jotón en provincia, Guillermo Moreno, bueno, puede ser que ahí rasquen algo, pero la tiene complicada. Javier, gracias por estos minutos y bueno, nuevamente felicitaciones por estos números que has sacado y seguramente vas a ser diputado nacional y vas a tenerlo a Sergio Massa enfrente y a Máximo Kirchner. Va a ser para el
Kirchner. ¿Te imaginas un debate con el niño Máximo?
Y sí, la verdad que va a estar divertido.
Va a estar bueno. Mando
un abrazo.
Abrazo grande, Luis.
Javier Milei, un Javier Milei auténtico. Todavía no se fijó cómo están sus ojeras. Hablando de ojeras, ¿cómo están las suyas?
No. Menos mal que esto no sale, ¿no? Que
no estamos. No, se las preguntaba a Quique.
Ah, pensé. Perdón. Quique, ¿cómo están sus ojeras?
ni te cuento.
Es que fue un estresazo ayer todo el tema de la votación.
Totalmente. Además de votar, todo bien, ¿eh? Pero bueno. Hemos votado como corresponde, como siempre.
Muy bien.
Claro. Bueno, le mando un saludo a la boleta que yo elegí, que es la de Tolosa Paz. No,
la de Vicky.
¿Cómo habrá estado Tolosa? No, este fin de semana no agarró. Nos tenemos que ir.
Sí, escúchame, yo voté al barrio, ¿eh? Yo voté al barrio porque tengo a mi vecino que es Zamora. Así que ahí le puse la boletita.
Grande Zamora. Zamora siempre supera el piso.
Mi compañero de panadería, de viaje en colectivo. Yo se la puse ahí de entrada.
Ah, muy bien.
Bien.
Como
bien,
Tolosa.
De entrada, vecino. Como Tolosa, exacto, sí.
Vecino de Crespo, nos vamos, chicos.
Chau, nos reencontramos la semana que viene. Chau.
Arriba, Luis Gasulla, Ale Pedroso. Esto es Periodismo Punto. Qué buen programa.